¿Tiene problemas en su matrimonio debido a las finanzas? No se asombre, hay muchos matrimonios que se asocian con usted. La economía del hogar y el uso del dinero suelen ser uno de los factores que producen más roces en la armonía matrimonial. Veamos algunas de las causas del problema. Algunas personas quieren seguir viviendo como cuando eran solteros, pero esto ya no es posible. El matrimonio requiere compartirlo todo, inclusive el dinero. Otra causa es el no ponerse de acuerdo en cuanto a las prioridades, tales como ofrendas, casa, automóvil, ropa, alimentos, educación y otros. Lo primero primero, dice un refrán. Inviertan las bases y su casa tendrá buenas paredes. Otro factor que causa problemas financieros es la falta de presupuesto. Esto es algo sencillo y muy práctico. No necesita complicarse con alta metodología de contabilidad. Solo escriba en un papel cuánto dinero ingresa a la casa y cuáles son sus necesidades. Si lo que gasta es más de lo que gana, evidentemente necesita reevaluar esa conducta y ajustarse a la realidad. Evite ser un comprador compulsivo. Cada vez que le ofrezcan comprar algo, pregúntese si en realidad lo necesita o no. Una cosa más, pero muy importante, conozca la perspectiva de su cónyuge acerca de las finanzas. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org, dsmonline.org.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, arameo, mitad de Daniel y sectores de Esdras y otros textos aislados de otros libros, y el Nuevo Testamento fue en griego literalmente. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
A continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Aarón y Kimberly Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto de estar una vez más aquí y estamos muy agradecidos con Dios porque nos permite este privilegio, y también muy agradecidos contigo porque estás uniéndote a esta transmisión. Te hablan tus amigos y hermanos Aarón
y Kimberly Velo.
Y este es el programa de los jóvenes de la red, en el cual, pues como siempre, única y exclusivamente aquí por Radio La Red, siempre compartiendo la verdad con amor. El día de hoy, como siempre, traemos y compartimos un programa con mucho amor y también muy interesante. Es que estoy tan emocionado que aquí de repente se me dan las palabras, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que quizá es un poco controversial, pero que es muy necesario porque hay bastante confusión, hay diferentes interpretaciones en cuanto a esto. El día de hoy vamos a estar hablando de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? ¿A qué se refiere esto, la llenura del Espíritu Santo, bíblicamente?
Y al tratar con este asunto, es sumamente importante que recordemos que el Espíritu Santo no es una sustancia o influencia. No se trata de un gas o un líquido o un poder, sino de una persona, la tercera persona de la Trinidad, que viene a morar en la vida de todo creyente desde el instante mismo de la conversión. No es que al convertirnos se nos da un poco del Espíritu, y luego si cumplimos ciertas condiciones se nos da más y más hasta que finalmente somos llenos. No. Yo recuerdo que de niña a mí me habían enseñado que el Espíritu Santo era hablar en lenguas, que ese era el sello del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a estar hablando de por qué eso no es verdad y cuáles versos nos hablan acerca de eso.
Ok, bueno, sí, y gracias por compartir eso. Pienso que no solamente tú, sino que más de uno o dos personas de las que nos están escuchando quizás se relacionan con eso, ¿no? Que piensan y se ha enseñado en muchas partes, ¿no? Que para ser llenos del Espíritu Santo uno tiene que hablar en lenguas o que esto es el Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, en realidad la morada permanente del Espíritu Santo no es solamente para algunos creyentes, sino para todos ellos, ¿no? Para todos nosotros los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y para esto hay un buen número de referencias en las Escrituras que apoyan esto que estoy diciendo. Primeramente, el Espíritu Santo es un don, o sea, un regalo para todos los creyentes en Jesucristo, ¿no? Todos los creyentes en Cristo Jesús, sin excepción alguna. Y no existen condiciones para tenerlo, sino solamente la fe, depositar nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús. Esa es la única condición que tenemos, pues, ¿verdad?, para tener este sello permanente del Espíritu Santo en nosotros. En Juan capítulo 7, versículo del 37 al 39, nos dice así la palabra de Dios: "En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado". Ahora, la segunda cosa, el Espíritu Santo es otorgado en el momento preciso de la salvación. O sea, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, en ese momento, ¡pum!, somos sellados con el Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 13, donde dice así la palabra de Dios: "En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido". El sello y la residencia del Espíritu Santo en el creyente tuvieron lugar al momento de creer. O sea que cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros recibimos las buenas nuevas de salvación y nosotros lo creemos, ¿no?, y lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, en ese momento es que ese sello viene en nosotros. Nosotros somos llamados hijos de Dios, como también ya lo hemos comentado en otros programas. Y tercero, bueno, el Espíritu Santo mora en nosotros los creyentes permanentemente. No es como en el Antiguo Testamento, ¿no?, que por ejemplo algún ungido especial, ¿no?, que tenía alguna tenía alguna función especial, ¿no?, y entonces venía el Espíritu Santo sobre esa persona y entonces ya cuando él cumplía esta misión el Espíritu Santo se iba. No, ahora ya el Espíritu Santo viene y mora, habita dentro de nosotros, o sea que no se va, sino que es algo permanente.
Así es, cuando nosotros creemos en Cristo, ahora el Espíritu mora dentro de nosotros. Y ahora vamos a estar hablando entre la diferencia entre el sello y la llenura del Espíritu Santo. Ha habido mucha confusión en el mundo cristiano con relación a lo que es el sello del Espíritu Santo. Una cantidad considerable de personas entiende que el sello, o lo que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo, es equivalente al don de hablar en lenguas, lo que había mencionado antes, que muchos creen que el sello del Espíritu Santo es el hablar de lenguas. Piensan de esta manera en base a algunos pasajes del libro de los Hechos, donde literalmente se dice que los que creyeron fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 4. "Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es la versión Reina Valera 1960. Otras traducciones al español son más claras en este asunto. Por ejemplo, la Nueva Biblia Viva dice: entonces cada uno de los presentes quedó lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar en idiomas que no conocía, pero que el Espíritu Santo le permitía hablar. So, esto que acabamos de ver es en el día de Pentecostés. Y Aaron, no sé si quieres mencionar un poquito más el contexto de este verso.
Sí, claro que sí. Sabes que me gustó mucho que leyeras dos versiones porque aquí podemos ver la diferencia. Esta palabra que en la Reina Valera se tradujo como lenguas, en el original viene de una palabra que es lingo, ¿no? Como ya es la aplicación esa Duolingo, ¿no? Que aprendes diferentes idiomas sin hacerles promoción aquí a nadie. Pero aquí como tú bien lo mencionas, era en la fiesta del Pentecostés, que esta era una fiesta judía muy importante, en la cual judíos así de otros países, ¿no? Se reunían en Jerusalén. Por ejemplo, si lo traducimos al día de hoy, ¿no? Digamos que aquí en Estados Unidos, si hay una fiesta muy importante, ¿no? Vienen personas, no sé, de Italia, de Rusia, de Brasil, de México, de diferentes países, ¿no? Es lo que estaba sucediendo aquí. O sea, personas que eran judías, pero que originalmente, ¿no? Su idioma número uno o su primer idioma no era el arameo en sí, sino que tenían, pues habían nacido en otros países, ¿no? O tenían otros idiomas principales. Por ejemplo, yo que vengo de México y aunque hablo el inglés, primer idioma es el español. Por ejemplo, si yo fuera a una iglesia rusa, ¿no? Y ahí de repente escucho a un hermano que me empieza a hablar las buenas nuevas de salvación en español. Esto es lo que sucedió ahí en ese momento. Está hablando de idiomas que ellos nunca antes habían estudiado, mas en cambio el Espíritu Santo les da el poder de hablarlos para que ellos pudieran tener la habilidad y la capacidad de predicar el Evangelio a otras personas que quizá no hablaban el mismo idioma de ellos. Entonces este era el milagro que estaba sucediendo ahí. No eran balbuceos o cosas inentendibles, sino estamos hablando de idiomas humanos.
Wow. Sorprendente, ¿no? Lo que puede hacer el Espíritu Santo.
Sí, gloria a Dios por eso.
So, lo primero que necesitamos entender es que en ese primer momento el bautismo del Espíritu Santo coincidió con la habilidad de ellos hablar en lenguas, pero no necesariamente siempre sería así.
Es cierto esto que acabas de mencionar. O sea, esto no lo podemos hacer como una fórmula o decir que todos tienen que ser así, porque así pasó en Hechos 2:4 y entonces todos los cristianos tienen que hablar en lenguas. No. Por ejemplo, podemos ver el apóstol Pablo en Primera de Corintios, él inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? En Primera de Corintios 12, capítulo 12, versículo 13, él nos dice que por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados. Inclusive dicen, ya no hay griego, ni judío, ni gentil, sino que todos somos unos en el mismo Espíritu, ¿no? Y aquí refiriéndose en el Espíritu, refiriéndose al Espíritu de Dios. Y en el contexto de este pasaje, Pablo está hablando de que hay varios dones, y esto lo vemos en el versículo 4. Ya nos dice que hay diferentes ministerios, lo vemos en el versículo 5, y hay diferentes operaciones. Esto lo podemos ver en el versículo 6. Y que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, y esto lo podemos ver en el capítulo 12, versículo 7. Y yo me gustaría invitarte a ti que me estás escuchando a de que tú en tu tiempo vayas y leas, ¿no?, todo el contexto del capítulo 12 en Primera de Corintios para que puedas comprenderlo mejor. Aquí no lo podemos hacer por falta de tiempo, pero ahí nos habla de todo esto, ¿no?, los dones y el espíritu, la llenura del Espíritu Santo. Luego también nos menciona en esta lista el hablar y la interpretación de lenguas en el versículo 12, que le fue dado a algunos. Entonces, obviamente, si todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, pero no todos hablamos en lenguas, entonces, obviamente, el bautismo del Espíritu Santo no puede ser el equivalente el don de hablar en lenguas, ¿no? Y esto, bueno, lo vamos a seguir desarrollando, lo vamos a seguir viendo un poco más. Yo te invito a que no te despegues de esa radio, sino al contrario, que vayas, traigas a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, para que puedan también ellos escuchar el desenlace a este programa tan interesante como tan importante el día de hoy que estamos viendo aquí. Entonces no te despegues, te esperamos en el segundo segmento de esta transmisión y vamos a continuar desarrollando, vamos a continuar explicando un poco mejor qué es lo que dice la palabra de Dios en esto.
compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108, 303-472-5108.
¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing.
MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? ¡Llámenos hoy! Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. ¿Sabías que la Biblia fue escrita por 40 escritores inspirados directamente por Dios en un periodo de aproximadamente 1400 años y nunca aparece en la Biblia ninguna contradicción? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Ricordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Ricordo Photography y en Instagram como Ricordo-Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Ricordo Photography.
Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarle a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su nueva radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de salir a trabajar. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios.
Bienvenidos y muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Los Jóvenes de la Red. Ahorita estuvimos hablando de la llenura del Espíritu Santo, que uno es sellado por el Espíritu Santo cuando recibe a Cristo Jesús. Y Aaron, ahorita estabas mencionando que todos somos bautizados por el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo, pero no todos hablamos en lenguas. Entonces el bautismo del Espíritu Santo no puede ser el equivalente al don de lenguas. ¿Puedes hablar un poquito más de esto?
Claro que sí. Mira, si con todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Lo que hemos comentado aquí, como no estás suficientemente convencido, o no sé, te queda alguna duda, bueno, como prueba de esto, ¿no? Para comprobarlo, ¿por qué no vamos ahí, no leemos ahí en la palabra de Dios, en este mismo contexto en el que estamos leyendo, en 1 Corintios capítulo 12, ahí en el capítulo 12 vamos al versículo 28, desde el 28 hasta el 31, 1 Corintios 12, 28 al 31, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace una serie de preguntas retóricas. Una pregunta retórica es básicamente una pregunta que ya tiene la respuesta en sí misma, ¿no? En la pregunta. Entonces, ¿qué te parece, Kim, si yo te hago esas, cuando lleguemos ahí, yo te hago esas preguntas y tú me contestas?
Ok,
bueno, así le hacemos. Dice así la palabra de Dios: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después a los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego aquí empieza la serie de preguntas retóricas. ¿Son todos apóstoles?
No.
¿Son todos profetas?
No.
¿Todos son maestros?
No.
¿Hacen todos milagros?
No.
¿Tienen todos dones de sanidad?
No.
¿Hablan todos en lenguas?
No.
¿Interpretan todos?
No.
Ok. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, aquí la palabra de Dios, pienso yo que hasta aquí ya lo podríamos cortar y ya irnos, ¿no? Pero pienso que es bastante clara la palabra de Dios en cuanto a esto. Ahora, el don de lenguas, como lo dice, es un don, ¿no? Y o sea, los dones del Espíritu Santo, Él nos los da de acuerdo a su voluntad y con un propósito, ¿no? Pero no todos tenemos los mismos dones, no todos enseñamos, no todos predicamos, no todos profetizamos, no todos hablamos en lenguas, más sin embargo, todos somos sellados por el Espíritu Santo, todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿no es cierto?
Así es. Y en Juan, en capítulo 14, versos 16 a 18, Jesús dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendrá a vosotros. So, aunque Cristo ascendió a los cielos, sus discípulos no han quedado huérfanos, porque el Espíritu Santo ha venido a morar en sus corazones. Todo lo que Cristo fue para los creyentes mientras estuvo en la tierra, el Espíritu lo es ahora para todos los cristianos. So, Cristo ascendió al cielo. Y ahora los discípulos, pues, ¿qué hacemos? Ya no tenemos ese poder de cuando Cristo estaba con nosotros. Pero Cristo no los dejó solos. Él mandó al Espíritu Santo, al Consolador, al que les iba a dar ese poder para pelear contra el pecado, ¿verdad?
Sí, inclusive muchos de ellos, de los discípulos que estaban con Él, volvieron a lo que estaban haciendo antes. Pero en realidad, fíjate que nosotros ahora como en el Nuevo Testamento, ¿no? Tenemos en realidad una ventaja. ¿Por qué? Porque Cristo dice la palabra de Dios que Él era 100% Dios, y sí, pero también 100% hombre. Entonces, cuando Él estaba corporalmente aquí en la tierra, ¿no? Él estaba limitado a la zona geográfica donde Él estaba, ¿no? O sea, Él no moraba dentro de los corazones de todos aquellos que le seguían. Mas, sin embargo, ahora el Espíritu Santo viene y mora dentro, o sea, básicamente, literalmente Dios morando dentro de nosotros. En realidad tenemos una ventaja en esto, ¿no? Entonces, eso, el sello, pues, del Espíritu Santo, podríamos decir como conclusión o como sumarizando todo esto, es una experiencia que no se pierde. No se pierde este sello del Espíritu Santo. Es única y ocurre una sola vez en el momento en que el individuo comienza a creer en la persona de Jesús como su Señor y su Salvador. Es ese sello o ese bautismo lo que coloca a esa persona que había no sido creyente hasta ese momento dentro de la familia de Dios. O sea, en este momento es cuando Él nos adopta como hijos, ¿no? Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esto ocurre una sola vez, el día que usted creyó en Cristo genuinamente, ¿no? El día que nosotros creemos genuinamente y de corazón y que le aceptamos como Señor y Salvador y que nos arrepentimos de nuestros pecados. Ahora, por otra parte, la llenura del Espíritu Santo, que es lo que a veces se confunde con el bautismo o con el sello del Espíritu Santo, es una experiencia repetitiva, a diferencia de la experiencia del bautismo, que es una experiencia única, o sea, una sola vez.
So, tristemente, no todos los creyentes experimentan la llenura del Espíritu Santo cuando no debería de ser de esta manera. Creo que todos los creyentes deberían de estar llenos del Espíritu Santo.
Amén.
El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos manda de forma imperativa, nos ordena, a no embriagarnos con vino, sino ser llenos del Espíritu. Esto lo vemos en Efesios capítulo 5, verso 18. De manera que el apóstol nos está dando no una opción, sino un mandato. Inspirado por el Espíritu de Dios, el mandato es ser llenos del Espíritu. Lamentablemente, aunque esto es un mandato, no todos los cristianos experimentan la llenura, porque esta llenura depende de cuánto nosotros estemos en condiciones de cederle el control de nuestras vidas a Dios. En la medida en que nosotros nos rendimos a Dios, en esa misma medida el Espíritu de Dios hace su trabajo en nosotros.
Es básicamente dejando a Dios trabajando en nuestra vida, ¿no? Y esto, bueno, vamos a desarrollar un poquito más de eso, pero en pocas palabras, eso es la llenura del Espíritu Santo. Y en realidad la llenura del Espíritu Santo es el resultado, podríamos decir, de varias acciones en conjunto. La primera de ellas es, por ejemplo, este es un acto voluntario de ceder el control de nuestra vida a Dios. Y esto, por ejemplo, lo vemos en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, donde dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La llenura del Espíritu Santo básicamente comienza cuando nosotros consagramos nuestra vida a Dios. Es un acto voluntario por el cual nosotros básicamente le estamos diciendo al Señor: Señor, aquí estoy, todo lo que yo soy y todo lo que tengo te lo ofrezco a ti. Toma mi vida y haz de mí lo que tú quieras, ¿no? Es como entregándole a Él primeramente el control de nuestra vida a Dios, ¿no? Y dejándole que Él haga de nosotros como Él quiere hacer.
Wow. A mí la segunda cosa es que la llenura del Espíritu Santo es un esfuerzo constante por obedecer lo que Dios ha dicho en su palabra. Hablando de esto, Efesios capítulo 4, versos 22 a 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta es una exhortación para dejar lo que es propio de la vida vieja e incorporar lo que es propio de la nueva vida. O sea, dejar lo viejo atrás.
Wow.
Luego el apóstol Pablo habla de desechar la mentira, desechar la ira, desechar el robo y desechar las malas palabras. Esencialmente está hablando de vivir en santidad. Pero observamos con atención lo que dice a continuación, Efesios capítulo 4, verso 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Qué interesante.
Sí, bastante.
los pecados citados anteriormente y en general todo pecado hace que se contristiñe el Espíritu Santo o que el creyente deje de estar lleno del Espíritu Santo. La conclusión a esto es obvia. La llenura del Espíritu Santo está en directa proporción a la obediencia a la palabra de Dios. En la medida que obedezco lo que dice la Biblia, estoy lleno del Espíritu Santo. Si desobedezco lo que dice Dios en su palabra, no estaré lleno del Espíritu Santo. Aunque me haya consagrado, aunque ore pidiendo ser lleno del Espíritu Santo, aunque ayune y aunque haga cualquier otra cosa, me hagan cualquier otra cosa. Nosotros tenemos que obedecer a Dios para ser llenos del Espíritu.
Wow, entonces en este punto, ¿no?, que acabas de mencionar, me parece bastante importante, porque es básicamente como nuestra obediencia a Él, ¿no? O sea, esto, como si nuestra, la llenura pues del Espíritu Santo es directamente proporcional, ¿no?, a la obediencia que, o cómo nosotros obedecemos su palabra, ¿no? Y bueno, también para esto primeramente tenemos que conocer su palabra, pero también obedecerle, ¿no? Tener verdaderamente una relación personal con Él, ¿no? Porque si no tenemos esa relación, ¿cómo le vamos a obedecer o cómo le vamos a conocer primeramente y luego después obedecerle también, ¿no? Entonces, pienso que
sí, es muy importante.
Sí, es muy importante. Y o sea, hasta digo, wow, hasta aquí, ¿no?, mientras que estamos hablando, como que sí me llega, digo, o sea, quizá me falta estar un poco más lleno del Espíritu Santo.
Sí, ya hemos mencionado antes tener esa relación personal con Dios, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Hablando con Él, orando, pasando tiempo en su palabra, meditando en su palabra y obedeciéndolo, aunque te cueste, pero el Espíritu Santo trabaja en ti. Y ya después el Espíritu es más fuerte que la carne, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, si tú te has dado cuenta que quizá aún no tienes esa relación, pues bueno, te invitamos a que lo hagas así. El día de hoy se nos ha acabado el tiempo y no vamos a poder terminar este programa, pero te invitamos a que no te pierdas el próximo programa donde vamos a hacer el desenlace de este tema tan interesante. Y también te invito a que vayas ahí a radiolared.net y escuches este programa a lo largo de la semana para que cuando en la semana que entra, que traigamos el desenlace a este programa, pues bueno, lo puedas tener fresquecito y puedas entender el contexto a lo que vamos a estar diciendo. Nuestro deseo por hoy es que el Señor te bendiga y que tengas una excelente semana y que verdaderamente puedas empezar a tener esa relación personal con Dios, ¿no es cierto?
Así es, Dios los bendiga.